noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 4 de septiembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas a nivel nacional e internacional y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Estaremos haciendo contacto con Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula, quien ha estado pues prácticamente 12 horas en esta sede alterna de la Cámara de Diputados, que se instaló ayer allá en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca, y en donde hace unos momentos se acaba de aprobar en lo general, con 359 votos a favor y 135 en contra, la reforma al Poder Judicial. Y mientras ocurría esta sesión en esta sede alterna, bueno, pues usted lo sabe muy bien y se ha estado informando a través de todos los espacios informativos de Grupo Fórmula, estudiantes universitarios protestaron en contra de esta iniciativa e intentaron dar portazo para ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde, repito, se llevaba a cabo, o donde se ubica este Deportivo Magdalena Michuca, que es sede alterna del Congreso de la Unión. También hablaremos sobre la determinación de una jueza federal en el estado de Morelos que ordena nuevamente suspender la sesión que lleva a cabo la Cámara de Diputados para discutir y votar el dictamen. Con esta ya son 3 suspensiones las que han sido concedidas contra la reforma judicial. Declaraciones del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Él mantiene su postura de rechazo a la reforma y dice que si se aprueba tal y como la presentó Morena, bueno, pues habrá un grave daño a la relación con la Unión Americana. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron unirse al paro de trabajadores del Poder Judicial. Esta es la primera ocasión en que en la Suprema Corte de Justicia, bueno, los ministros que integran justamente la Suprema Corte de Justicia se van a paro en rechazo a la iniciativa, a esta reforma que se acaba de aprobar, repito, hace unos momentos, la reforma en materia judicial. Estaremos también hablando las protestas que se llevan a cabo justamente afuera de la sede alterna allá en la Magdalena Michuca. Bueno, pues también provocaron ahí un problema con la celebración de un encuentro de la Serie del Rey entre los Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos del México. Se tenía programado para realizarse en el estadio Alfredo Harp Elú, pero repito, debido a estos bloqueos por parte de inconformes, bueno, pues se cancela y se pospone para fecha próxima. Ayer una tormenta azotó la zona metropolitana del Valle de México y en el centro de la ciudad se registraron pues algunas inundaciones en avenidas y calles y también en bajo puentes, así como caída de árboles. Y en Chalco, en el Estado de México, se cumplen ya 33 días de estas inundaciones con aguas negras en las colonias Culturas de México y Jacalones 2. Tendremos obviamente a las 6 de la mañana lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destacan en sus primeras planas los diarios de circulación nacional e internacional, con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que después de casi 12 horas de sesión, en una sede alterna, los diputados aprobaron hace unos momentos en lo general con 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones la reforma al Poder Judicial que propone, entre otras cosas, que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular mediante dos elecciones especiales, una en 2025 y otra más en 2027. Esta iniciativa, esta reforma, también incluye la desaparición del Consejo de la Judicatura y la reducción del número de ministros de la Suprema Corte, al pedir que ahora sean solo 9 y no 11 como en la actualidad. La discusión en lo particular continúa, por lo que se prevé que los trabajos legislativos terminen alrededor del mediodía. Sería pues prácticamente 24 horas de sesión. Y al respecto, bueno, pues hablaron los legisladores Germán Martínez, Juan Ignacio Zavala, Margarita Zavala y Ricardo Monreal.
No han soltado criminales los jueces. Aquí, el único que ha soltado un criminal, confeso que ahora es testigo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, el único que ha soltado un criminal, se llama Andrés Manuel López Obrador.
El poder legislativo se convierte en una vil simulación cuando el fanatismo y la cobardía ronda estas sillas. Hace apenas 3 años, Morena y sus aliados aprobaron una reforma judicial. Una reforma judicial con la que nos dijeron que se terminaba la corrupción, que se terminaban los conflictos de interés y se terminaba el nepotismo adentro del Poder Judicial. 3 años después, resulta que todo está mal.
De entrada, esta no es la sede en la que tendríamos que estar y ustedes lo saben. A nosotros no nos importa si es un gimnasio, si hace calor, si no hace calor. Nos da lo mismo, hombre. A nosotros lo que nos importa es que no rompan la legalidad.
Más que una reforma, es una sustitución de personas. Nada más los van a correr y los van a sustituir.
El pueblo está harto de la dictadura, del birrete y de la toga. El pueblo está harto de la critocracia. El pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el Poder Judicial. Por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo con esta y las 20 reformas constitucionales.
Bueno, pues ahí el debate en esta sede alterna, repito, que está instalada en la sala de armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca. Y las grandes ausentes en esta sesión, bueno, pues fueron la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, y también la diputada Olga Sánchez Cordero, quienes se reportaron enfermas. Y bueno, en esta sede alterna, le comentaba hace unos momentos, a algunos estudiantes universitarios que protestan en contra de la iniciativa intentaron dar portazo para ingresar al autódromo Hermanos Rodríguez, donde se ubica el Deportivo Magdalena Michuca, para impedir que se llevara a cabo la discusión. Asimismo, los estudiantes bloquearon la circulación en viaducto Río Piedad en ambos sentidos. Vamos hasta justamente a esta sede alterna, allá en la sala de armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca, con Maru Rojas, quien, pues repito, ha estado prácticamente más de 15 horas en esta sede, en donde se ha aprobado hace unos momentos, en lo general, la reforma al Poder Judicial. Maru, te saludo, pues primero, pues felicitarte, digo, por la cobertura que has tenido a lo largo de todos estos espacios informativos de Grupo Fórmula, y además, pues por el tiempo que has estado encerrada en esta sede alterna. Adelante, Maru, buen día.
Lo dices literal, Juan Manuel, yo te agradezco mucho el que hagas esta deferencia. Creo que quien se lleva las palmas es mi compañero Miguel Ángel Brígido, que llegó desde muy temprano al Palacio Legislativo de San Lázaro, vio que estaba cerrado. Y llegar a esta sede alterna no fue fácil para nadie, mucho menos para los legisladores. La verdad es que el operativo de seguridad que se montó pues tenían una sola consigna: desconocer a todos, no dejar entrar a nadie, y muchos legisladores eran desconocidos porque pues están acostumbrados al fuero, ya que muchas veces ya son reconocidos en la Cámara de Diputados, y hasta el auto ya nada más un toquecito de claxon, una luz, y saben que les deben de permitir el paso expedito. Y pues aquí verdaderamente hubo quejas, hubo reclamos por parte de los propios panistas, que al momento de que se toma una decisión en la Junta de Coordinación Política para así sesionar todos, porque la oposición, Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y PRI habían dicho que no sesionarían en una sede alterna, se encerraron con Ricardo Monreal y con el resto de los coordinadores de esta coalición PT, el Partido Verde, y hubo un convencimiento. Ivonne Ortega decía: Monreal está soberbio al máximo, no entiende razones, pero vamos a dar el debate porque tampoco nos podemos quedar callados. Ellos lo aprobarían en 2 horas en lo general y en lo particular. Y se toma esta decisión de en una sola sesión desahogar todo, no importa a qué hora termine y no importa, solo hubo una interrupción que precisamente pidió el vicegobernador del PAN, Elías Lisha, porque no podían llegar los panistas, uno, y porque nadie garantizaba que el pase de lista fuera legal. ¿A qué me refiero, Juan Manuel? Y fue el conflicto toda la sesión. Aquí se inscribieron en unas hojas por apellido dividida en mesas, porque no tenemos tablero electrónico. El tablero no solamente te asegura la presencia y la rapidez, sino que también te asegura que quien pone su dedo pone la huella digital, que solamente es de ese diputado. Quien accede al salón de plenos tiene que hacerlo con un reconocimiento facial, que solamente lo pueden hacer los diputados federales. Aquí hemos visto sentados en las sillas que pusieron para diputados asesores, levantan la mano los amigos, hasta familiares de los diputados. Entonces decía, hay un desaseo que no sabemos a mano alzada los que aprueban que está suficientemente discutido o no sean realmente diputados. Y es por ello que la diputada panista fue el primer reclamo que hizo, y levantó fuerte la voz la diputada Gamboa. Vamos a escuchar.
Si es un gimnasio, si hace calor, si no hace calor, nos da lo mismo, hombre. A nosotros lo que nos importa es que no rompan la legalidad. ¿Cómo caramba sabemos que los que están sentados son los diputados por los que la gente votó? ¿Cómo caramba sabemos que van a votar ustedes y no cualquier otro que hayan metido? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no se presentan? Veo 4 identificaciones. Con eso no hay quórum. ¿Quién más la trae?
Es Josefina Gamboa. Decía, de las hojas que vimos y revisamos, quienes presentaron identificación oficial o que les acreditara como diputado, solo 4, porque están acostumbrados a viajar o a moverse sin ella, porque te decía, toda la huella dactilar que les da la Cámara de Diputados no requieren de esa identificación. Ese fue el primer conflicto. Se lleva un receso por media hora que duró 1 hora. Ahí pudimos platicar con los estudiantes que quedaron encerrados dentro de este complejo deportivo de la Magdalena Michuca y ya no podían salir. Había estudiantes afuera, estudiantes adentro, y fueron recibidos hasta las 8:58, casi 9 de la noche. Aquí pasaron lluvia, aquí pasaron de todo, a pesar de haber estado desde las 4 de la mañana en el Palacio del Legislativo de San Lázaro y desde ayer, antier, en la Cámara de Diputados, hasta las 9 de la noche fueron recibidas sus peticiones, que no vemos sean tomadas en cuenta en los dictámenes que hoy estamos discutiendo. ¿Qué es lo que pide la oposición? ¿Por qué esta reforma la justifican? Por el enorme gasto que representa para ellos mantener, no hablan de jueces, de magistrados, solamente de ministros de la Corte. Hacen la sumatoria de cuánto cuesta, que sería el equivalente a la mitad del presupuesto anual de las 32 entidades federativas. Es la diputada del PT, Mari Carmen Bernal.
Por todos los días del año, incluyendo sábados y domingos, a cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana al día 1,441,390 pesos. Es decir, con el doble del presupuesto, solventa la mitad de lo que resuelven las 32 entidades federativas.
Ese tipo, los argumentos dicen que no es desquite del presidente. Yo siento que sí, ocupó Morena y aliados la coyuntura de haber sido tomada la Cámara de Diputados les benefició para que en una sola sesión corrida se desahogue en lo general, que fue cerca de la 1:00 a.m. y en lo particular cerca de las 4:15 a.m. La votación empezó a las 3:15 porque tenía que ser uno por uno para saber que sí era el diputado, nombre, partido, sentido de su voto. Y otro de los posicionamientos que nos llamó la atención del PAN, Héctor Saúl Tellez Hernández, dijo: yo analicé a pie puntillas el texto de la reforma y la trampa está en los comités de evaluación. Ellos van a poner a los candidatos, así lo dijo.
A los perfiles que seleccione únicamente la presidenta electa y su gabinete. Y pretenden después que el Poder Judicial, un Poder Judicial que ha sido atacado, un Poder Judicial que ha sido disminuido y un Poder Judicial en donde permanece la red de corrupción de Arturo Saldívar, será quien imponga los perfiles que salgan de esa tómbola.
¡Resistencia!
Así escuchábamos los posicionamientos del PAN, y si tú muy atinadamente hiciste un señalamiento de cómo fue presentado el informe presidencial por parte de la secretaria de Gobernación, deberías de ver cuál fue el posicionamiento para la postura de Morena presentada por Ricardo Monreal, que terminó en mitin de loas a la presidenta electa, así Ricardo Monreal.
En el mundo, con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Viva Morena! ¡Viva el PT! ¡Viva el Verde! ¡Viva la dignidad de diputados y diputadas!
¡Es un honor
estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Presidenta! ¡Presidenta!
Y Juan Manuel, no creas que lo edité. Así de corridito todas las loas, estamos en septiembre y pues los vivas ya aparecen.
Sí, caray, oye, pues más que una sesión legislativa, así como tú comentas, parece pues un mitin político. Bien dicen, ¿no?, que en política pues es muy importante saber perder, pero pues también muy importante saber ganar, y parece, todo parece indicar que pues los morenistas no han aprendido, ¿no? No han aprendido y están pues muy echados para adelante, muy sobrados. Oye, Maru, pues esta sesión todavía va para largo, ¿no? Porque tengo entendido que todavía falta pues la presentación de las reservas de cada partido político.
Sí. Se han presentado hasta el momento 7 reservas de 1,600 que han compactado en 68 oradores. De estos 7 oradores ya se aceptaron 2. La primera, una reserva para que en todo el texto de la reforma judicial, al mencionarse a jueces, también se especifique juezas. Ya un experto de la Academia Real Española dijo que no es necesario especificar el género cuando se trata de una profesión que incluye a todos. Esa es la primera reserva, la que incluye el género. Sí. Y la segunda reserva es que una vez concluidos los encargos de los que ya no van a ser electos, que hoy están en funciones, los magistrados de circuito puedan seguir ejerciendo, es decir, litigando en su distrito o en cualquier otro sin ningún problema. Que ellos pueden seguir trabajando, digamos, no se les niega ese derecho. Y decirte que pues aquí de las 20 puntos, 24 puntos que presentó Ricardo Monreal, llama la atención uno que dijo se iba a aceptar en reserva, de que ya no solamente los egresados de derecho, los egresados de cualquier profesión, recién egresados con un título, no importa si es derecho o no, pueden aspirar a ser jueces, magistrados o ministros. Histórico, Juan Manuel, vamos a estar pendientes de si esto se aprueba. Histórico lo que así está sucediendo, están aprovechando esta coyuntura para que de madrugada nadie se den cuenta de qué se está aprobando y pase al Senado de la República.
Sí, caray, bueno, Maru, pues te aprecio muchísimo que nos hayas pues estado informando de cómo se llevó a cabo esta sesión en esta sede alterna. Nuestro reconocimiento, repito, para ti y también para nuestro compañero Miguel Ángel Brígido. Gracias, Maru.
Gracias a ustedes, buen día.
Gracias, buen día, Maru Rojas. Pues con este reporte muy puntual de lo que ha ocurrido en las últimas 12, 13 horas allá en esta sede alterna de la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca, en donde, repito, bueno, pues hace unos minutos se aprueba en lo general con 359 votos a favor y 135 en contra, 0 abstenciones, la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues otra información que también pues fue muy importante en el transcurso del día de ayer, pues los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deciden unirse al paro de trabajadores del Poder Judicial. Juan Antonio Jiménez estuvo pues muy atento de esta decisión, que deriva de una votación en la que 8 ministros se manifestaron a favor y 3 más en contra. Las ministras que votaron en contra fueron Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El Pleno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumó a la suspensión de actividades de trabajadores del Poder Judicial, que comenzó hace 2 semanas contra la reforma que se discute en el Congreso. En sesión privada, 8 ministros votaron a favor del paro de labores, mientras que las 3 ministras que abiertamente apoyan al oficialismo, Lenia Batres Guadarrama, Loreta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel Moza, se posicionaron en contra. Con esta decisión, la operatividad de la Suprema Corte se reducirá solo a asuntos urgentes en un evento crucial en la historia del Poder Judicial en México. En tanto, queda pendiente la sesión pública programada para este martes y un posicionamiento público que harán las ministras que se manifestaron en contra del paro indefinido de actividades, en donde precisamente señalaron que incluso se les podría fincar un juicio político a los ministros que votaron a favor de irse a este paro. Un paro, por cierto, que va a durar hasta el próximo lunes y después estarán de nueva cuenta definiendo la acción a tomar. Juan Manuel, es el reporte que te tengo.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. En tanto, el Poder Judicial de la Ciudad de México convocó a sus trabajadores a participar en un paro este 4 de septiembre. En redes sociales se convocó a los empleados a suspender actividades a partir de las 7 de la mañana. Y bueno, pues también toda esta situación de la discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial, pues ha provocado nerviosismo en los mercados financieros. Jenny, vamos contigo, Jenny Valencia, que bueno, pues tienes justamente cómo cerraron los mercados, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Te saludo, adelante, Jenny.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el precio del dólar terminó la jornada de este martes en 20.32 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario descendió ligeramente 5 centavos al ubicarse en 19.79 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 19.83 pesos por dólar, 4 centavos más caro que el día anterior, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una caída de 1.72% al ubicarse en las 51.589.42 unidades. Y bueno, comentarte, Juan Manuel, que el peso acumula ya 3 meses consecutivos de depreciación, en los que suma una caída de 15.87% o bien de 2 pesos con 70 centavos, la mayor para un periodo de 3 meses desde abril del 2020, cuando el peso acumuló una depreciación de 28.28% ante el impacto inicial de la pandemia del COVID-19. Es el reporte. Excelente día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia con la información de los mercados financieros. Y bueno, pues esta situación de la aprobación de la reforma judicial, bueno, pues también ha traído más damnificados, y en este caso, bueno, pues el deporte, debido a las protestas por la reforma al Poder Judicial, fue suspendido el primer encuentro de la Serie del Rey entre Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos del México, que se realizaría en el estadio Alfredo Harp Elú. Mi querido Beto Campos, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. A través de un comunicado, la Liga Mexicana de Béisbol anunció que se aplazó para el día de hoy el arranque de la Serie del Rey entre Diablos Rojos de México y Sultanes de Monterrey en el estadio Alfredo Harp Elú por el tema de cierre de vialidades, lo cual hace inaccesible al estadio, ya que se está utilizando la Sala de Armas como sede alterna a la Cámara de Diputados, que es contigua a la Casa de la Novena Escarlata. Y en otros temas, se llevó a cabo la 12ª investidura del Salón de la Fama en donde se reconoce, por supuesto, la trayectoria de las grandes estrellas del fútbol mundial, y en este caso pudimos ver nombres como Juan Román Riquelme, David Beckham, en lo que se refiere a lo internacional. Y en el fútbol mexicano se encuentran Ricardo Peláez, Hernán Cristante, por mencionar algunos. Y en el tema de fichajes de la Liga MX, Rayados de Monterrey confirmó a Lucas Ocampos como su nuevo futbolista proveniente del Sevilla, al que habrían pagado $6 millones por el jugador. Y en el tenis se ha confirmado parte de quienes estarán conformando el abierto de tenis mexicano en Acapulco en 2025. Destaca el nombre de Alexander Zverev, Tommy Paul, Lorenzo Musetti, por mencionar algunos, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4, y quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma doble cero, cero o los eléctricos o híbridos, y también los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los vehículos que verifican este mes son los que tienen calcomanía roja, y bueno, pues tómelo muy en cuenta, porque si no verifica o usted decide pues circular en un día horario restringido, bueno, pues se podría ser acreedor a una multa superior a los $2,000. Y en el tema del reemplacamiento en el Estado de México, bueno, pues le repito, es un trámite obligatorio al que están sujetos todos los automovilistas que porten placas de circulación que hayan sido expedidas en 2019 y anteriores, y este mes de septiembre deberán realizar la renovación los automóviles cuya placa tenga terminación 5 y 6. Bueno, pues Justin Timberlake y Alanis Morissette se encuentran entre las figuras más destacadas del próximo festival Lollapalooza, que tendrá lugar del 21 al 23 de marzo en el hipódromo de San Isidro, allá en Buenos Aires, Argentina. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 4 de septiembre de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me encuentra en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 4 de septiembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Si en política es muy importante saber perder, también lo es saber ganar. Aunque tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el apresuramiento de Morena y sus aliados del Partido Verde y el PT por aprobar la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador los hizo ver mal ayer. ¿Qué necesidad de forzar el proceso, sesionar en una sede alterna sin condiciones adecuadas para el debate, acotar la discusión y meter en una sola jornada maratónica lo que se iba a discutir en 2 días? Sin dialogar con estudiantes, sin escuchar a los trabajadores del Poder Judicial, e ignorando las inquietudes de Estados Unidos y Canadá, los diputados cuatroteístas comandados por Ricardo Monreal se montaron en su aplanadora, y no hubo quien los persuadiera de al menos bajar la velocidad. El proceso legislativo de una reforma trascendental ha sido desaseado, improvisado y sin reparar en afectaciones a terceros, pues hasta los aficionados del béisbol, el deporte rey del sexenio, salieron raspados. El partido inaugural de la serie de campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol entre Diablos y Sultanes se tuvo que reprogramar, pues el estadio está en el mismo complejo deportivo que el lugar elegido por Morena. Quizás les preocupaba que en una de estas hasta el umpire se metiera a protestar por la reforma. Sin tener un audio adecuado, sin tablero electrónico para contar votos, con votaciones a mano alzada, sin identificar a los participantes, sin ventilación y con muchas deficiencias más que empobrecieron el debate. No deja de ser irónico que la sede alterna fuera la sala en donde se disputó la esgrima en los Olímpicos de 1968 y que actualmente es usada, entre otras cosas, para funciones de lucha libre.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Este 2 de septiembre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó públicamente una enmienda a la Constitución capitalina aprobada en la legislatura anterior. En su texto original, el artículo 3, numeral 2, fracción A, asumía una serie de principios, entre ellos el respeto a la propiedad privada. La redacción cambió al respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propiedad privada desapareció. Estas enmiendas se volverán cada vez más comunes. En la nueva legislatura, el gobierno ha conseguido una mayoría calificada que los electores no le dieron. Recurrió a chapulines para elevar sus curules del régimen. Después compró diputados de oposición. Con el 48.6% de los votos, lograron 46 de 66 curules, 69.7%. La ingeniería electoral, no el sufragio, les dio la mayoría calificada.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
En la Ciudad de México se reunieron la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para ir estableciendo la coordinación entre ambos niveles de gobierno. La seguridad es un tema que se ha atendido en Guerrero, siempre en colaboración con el gobierno federal. De ahí la importancia de mantener y fortalecer la comunicación con el objetivo de seguir trabajando para pacificar la entidad y lograr que todas las familias del estado vivan con paz y bienestar. Además, es una muestra de la importancia que tiene Guerrero para el próximo gobierno.
Bajo reserva, en El Universal.
Aunque la hospitalización del senador priista Miguel Ángel Riquelme responde a razones de salud, según su grupo parlamentario, no deja de despertar sospechosismo. Luego de saberse que el legislador coahuilense se realizó un chequeo y fue sometido a una intervención quirúrgica, más de un senador consideró que con su ausencia de Riquelme, Morena tendrá el voto que le falta para lograr mayoría calificada en el Senado y con ello aprobar la reforma al Poder Judicial. Todo el mundo desea que don Miguel Ángel se recupere pronto. Sin embargo, nos dicen que el país no podría recuperarse de una reforma que muchos sectores consideran que no es la idónea para mejorar el Poder Judicial y que puede perjudicar a la democracia y a la economía del país.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El final de sexenio de Andrés Manuel López Obrador está resultando ser uno de los más agitados y turbulentos de que se tenga memoria en el presidencialismo mexicano. Si bien los mexicanos de las últimas décadas nos acostumbramos a los finales de sexenio cardíacos, en los que la devaluación del peso y la inflación disparada anunciaban una inminente crisis económica, ahora en el último mes de la administración López Obradorista, las amenazas de tormenta no es solo económica o financiera, sino también se ven nubarrones en la relación con Estados Unidos y Canadá. Con la amenaza de revisión y cancelación del T-MEC y se ve venir una crisis en el sistema de justicia, que podría perder en profesionalismo, eficiencia, pero sobre todo en autonomía e independencia del Poder Judicial. Y un entorno social difícil, si hay pérdida de inversiones y empleos en el arranque del próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.
Trascendió en Milenio.
Que en la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero, hay preocupación por el diferendo que existe entre el gobierno federal y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Pues en oficinas de esa instancia esperan que este desacuerdo no dañe la buena relación que hay con el diplomático, quien ha apoyado a la Fiscalía General de la República en casos de alto impacto. Hay que recordar que el presidente puso el vínculo en pausa.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Loretta Ortiz despidió ayer a tres integrantes de su equipo por pronunciarse a favor del paro de labores. Y con Batres amenazó con encarcelar a magistrados del circuito y jueces de distrito, violentando la decisión mayoritaria de los otros 8 ministros.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Si algo caracteriza los mítines que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que este no suele compartir el micrófono. El 1 de julio del 2023, en el Zócalo, durante el festejo por el 5º aniversario de su triunfo electoral, el mandatario hizo una excepción y se lo cedió a Luisa María Alcalde Luján, a quien acababa de nombrar como secretaria de Gobernación. Tenía menos de un mes que López Obrador había anunciado durante una cena privada con sus corcholatas la mecánica para decidir la candidatura oficialista para sucederlo, y el tabasqueño ya tenía puesta la vista en la sucesión, pero no en la del 2024, que apostaba él se resolvería sin problema a favor de su movimiento, sino en la siguiente, la del 2030. Ya se había cumplido un relevo generacional, el presidente estaba pensando en el siguiente. No cabe duda que Alcalde ha tenido un trato privilegiado por parte de López Obrador. La hizo secretaria del Trabajo en el arranque de su gobierno, luego cuando se impuso la obligación de que las corcholatas se separaran de sus cargos para participar en la encuesta, ella sustituyó a Adán Augusto López, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en ocupar la Secretaría de Gobernación.
Confidencial en El Financiero.
No solo Ricardo Monreal llamó a la prudencia, a la pausa de los juicios políticos contra jueces que pidieron suspender la reforma judicial y respeto a la oposición. Nuevos diputados de Morena revelaron que su coordinador, Monreal, indicó a sus compañeros que la presidenta electa Claudia Sheinbaum le pidió transmitir a la bancada la necesidad de tener un comportamiento de altura en el debate de la reforma del presidente. Una actitud de respeto a la oposición, sin ofender y sin caer en las provocaciones. Con mayoría, no hay necesidad de ir al choque, les agregó el jefe de bancada, según deslizaron.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Por cierto, serán dos mujeres las encargadas de conducir los trabajos en el Senado para la aprobación de la reforma judicial. Por un lado, la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien fue electa como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y por el otro, Citlali Hernández, a cargo de la Comisión de Estudios Legislativos.
Razones en la razón.
Y nos piden no perder de vista las declaraciones que hizo el embajador Ken Salazar ayer, al plantear nuevamente preocupaciones ante el proceso de aprobación de la reforma judicial que ayer inició. Y es que el diplomático claramente señaló: si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador. Eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Entonces, lo que puedo decir es que hay muchísima preocupación, declaró en una conferencia que ofreció ayer. Por cierto que Salazar también ha aclarado sobre el tema de la elección de jueces en su país que esta se da, pero a nivel estatal, y que son pocos los que seleccionan por la vía de la elección directa. Hay que conocer que son diferentes sistemas y las preocupaciones que tengo yo y las ideas que he compartido las comparto nomás con el diálogo que deberíamos de tener como amigos, como socios y como vecinos. Ha reiterado.
Será en 24 horas.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró en paro, por primera vez en su historia, en apoyo a los trabajadores que están contra la reforma judicial, lo que provocó una fuerte reacción de las tres ministras que estuvieron en contra, que esgrimieron desde la posibilidad de inhabilitar hasta ser acusados de corrupción por frenar actividades. En su respuesta, la mayoría rechazó las descalificaciones y hasta amenazas. El paro continuará mañana, en las sesiones de salas, aunque las tres ministras inconformes aseguran que no pararán. No se realizará el pleno del jueves. No cabe duda que ayer el Poder Judicial se cimbró. Ojalá y no se desmorone.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 4 de septiembre de 2024. Vámonos a la pausa. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero.
quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Avanza aprobación de reforma judicial. Cientos de reservas de la oposición serían revisadas, pero advirtieron que no pasarían. También encontramos, mandan a sesionar a los diputados al infierno y la tuvieron difícil. Desde las 4:30 de la madrugada de ayer, trabajadores del Poder Judicial impidieron el acceso al Palacio Legislativo a los diputados que votarían la reforma al Poder Judicial.
Reforma.
Arrolla la 4T. Senado decide sobre reforma al Poder Judicial. Improvisan sesión en un gimnasio. Critica oposición trámite legislativo. También encontramos, se fractura la Suprema Corte. La reforma judicial impulsada por la 4T provocó también una crisis pública sin precedente en la Suprema Corte. La partió en dos. El Pleno de la Corte se reunió ayer para votar su posición ante el paro de trabajadores del Supremo Tribunal y 8 ministros se manifestaron por el apoyo y 3 en contra. En más información, colapsan autopista México-Puebla. Habitantes de Tepoztlán bloquearon la México-Cuernavaca en protesta por el exceso de casetas con la nueva autopista La Pera-Cuautla.
El Universal.
Estrenan aplanadora guinda, aprueban la reforma judicial, se cumplió lo prometido, acabar con la dictadura de la toga y birrete festejan morenistas, mientras que oposición acusa que la asamblea fue ilegal. En más información, advierten en estados en Unión Europea, nerviosismo para invertir, para la Cámara de Comercio México-Unión Europea, la reforma puede repercutir en el acuerdo bilateral.
La jornada.
Pese a bloqueos y amparos, la reforma al Poder Judicial va. Inéditas 6 rondas en lo general alargaron el debate sin que cambiara la decisión mayoritaria.
Milenio.
Diputados debatían la reforma y el Senado ya tenía todo amarrado. En más información, Cisjordania, resistencia palestina ante la ofensiva israelí. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, presentó en Nueva York cargos penales contra 6 dirigentes de Hamas.
Excelsior.
Banderazo de salida a la reforma judicial. Luego de 5 rondas de debate, advertencias de la oposición y protestas de trabajadores y estudiantes, la 4T perfilaba avalar el voto directo por jueces. También destaca, Maduro adelanta la Navidad. Pese a la crisis política, el líder chavista aseguró que en Venezuela hay paz y decretó que los festejos navideños comiencen el 1 de octubre.
El Economista.
Suprema Corte de Justicia, reforma al Poder Judicial, en ruta sin retorno. También destaca, mercado laboral genera 1.3 millones de empleos en julio. Es el mejor mes en lo que va del 2024. La mayor parte de las plazas creadas es informal. Predomina contratación de mujeres.
La Razón.
Ríspido debate de reforma en sede alterna ante escalada de protestas. También destaca, Estados Unidos advierte daño a relación si reforma no se hace bien. Ken Salazar afirma que no lo dice como embajador, hay muchísima preocupación. Sheinbaum niega afectación.
24 horas.
Se impone la 4T en reforma al Poder Judicial, ni el riesgo de caer en desacato a una orden judicial. El sitio a la Cámara de Diputados o las marchas de estudiantes detuvieron el avance de la reforma al Poder Judicial. En Senado se previenen y aprueban sede alterna.
El Sol de México.
Usa 4T superpoder para avalar reforma judicial. Entre protestas y en un deportivo como sede alterna, el bloque oficialista de diputados estrenó su mayoría calificada.
La Prensa.
Disputa mafiosa. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga a un grupo presuntamente vinculado a la familia michoacana que pelea con la Unión Tepito el control del crimen en las colonias Álamos, Buenos Aires y Doctores.
La crónica de hoy.
Aprueban reforma judicial en sede alterna. En más información, 10 países latinoamericanos, OEA, Unión Europea y Estados Unidos condenan orden de arresto de González Urrutia en Venezuela. No es más que otro intento de silenciar al señor González y constituye persecución política, señalan.
El Heraldo de México.
Garantizado derecho a propiedad privada. El jefe de gobierno Martí Batres aseguró que la reforma a la Constitución de la Ciudad de México no implica expropiaciones. No hay ninguna razón para esta preocupación, asegura.
Esto
los pone a bailar. Taylor Swift llevó a la NFL a otro nivel, asegura Luis Martínez, director de marketing de la liga, impresionado por el impacto que ha generado el romance entre la cantante y el jugador de Chiefs, Travis Kelce.
Radioformula.com.mx.
Reforma judicial no afectará relaciones comerciales ni inversiones, asegura Claudia Sheinbaum.
Expansión.mx.
Empresas de Estados Unidos piden a Congreso de México que sean escuchadas. Paran inversiones. El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, solicitó analizar con mayor profundidad los impactos de la reforma judicial y la que propone desaparecer 7 órganos autónomos y reguladores.
Infobae.com.
Con mayoría calificada, Cámara de Diputados aprueba en lo general la reforma al Poder Judicial. Con una arrolladora mayoría, Morena y los partidos aliados lograron dar el primer paso para avalar la polémica reforma.
Reporteíndigo.com.
Mientras en la Cámara de Diputados se alistan para avanzar en la discusión de la reforma judicial que impulsa el presidente López Obrador, el juzgado quinto de distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, otorgó una nueva suspensión en contra del dictamen.
Político.mx.
Ministras afines a la 4T contra suspensión de labores por reforma judicial. Recuerdan a colegas que pueden ser destituidos. Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel en contra de la suspensión de labores en la Suprema Corte por la reforma al Poder Judicial.
AgenciaEFE.com.
El ministro de Seguridad de Israel asegura que boicoteará cualquier pacto de alto el fuego con Hamás.
El País.
El nuevo Poder Judicial español echa a andar con su primera presidenta, la progresista Isabel Perelló.
The Washington Post.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania dimite en el mayor cambio desde que comenzó la guerra. La reorganización de la administración se produce mientras Rusia desata una nueva ola de ataques aéreos contra ciudades, incluido uno en Lviv, que mató a 7 personas durante la noche.
The New York Times.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania ofrece su dimisión mientras Zelensky planea una reestructuración de su gabinete.
The Wall Street Journal.
Los futuros bursátiles apuntan a nuevas pérdidas tras una ola de ventas generalizada. Los inversores están nerviosos después de que los mercados cayeran bruscamente el día anterior debido a señales de debilidad en el sector manufacturero, con Nvidia perdiendo 279 mil millones de dólares de valor de mercado.
Financial Times.
Rusia construyó un canal comercial encubierto con India, revelan filtraciones. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene pues un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas de la capital de la República en materia de vialidad. Sergio, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 10 de la mañana se espera una concentración marcha que partirá del cruce de Avenida 20 de Noviembre y Avenida Izasaga. Esta tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México. A las 15 horas, otro grupo de inconformes pretenden partir del número 77 de Fray Servando Teresa de Mier. Esta tiene como destino las oficinas de gobierno de la Ciudad de México. Y bien, en tema de vialidad, te comento, en estos momentos hallarás la carga al cruce con semáforos ya sobre el eje 7 Sur Félix Cuevas de Avenida Universidad y hasta Avenida de los Insurgentes. Abundante carga vehicular que no deja de avanzar mantiene el anillo periférico, todo esto del viaducto Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Por el momento el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias Sergio Sánchez, por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la Ciudad de México en materia de vialidad. Y bueno, pues extreme precauciones porque la fuerte tormenta que se registró ayer, que azotó, bueno, pues parte, una gran parte de la zona metropolitana del Valle de México, pues provocó inundaciones que aún se están viendo en algunos bajopuentes de la capital de la República. Ayer, por ejemplo, en el centro de la ciudad se registraron, repito, encharcamientos muy fuertes en avenidas principales, así como también caída de árboles. También se registraron inundaciones en Tlalnepantla, esto en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Naucalpan. Y para el día de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias de fuertes a intensas en 30 estados del país debido a canales de baja presión, la onda tropical número 20 y el primer frente frío de la temporada. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues le platicábamos al iniciar este espacio informativo que después de casi 12 horas de sesionar en una sede alterna que está instalada en la sala de armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca, bueno, pues los legisladores, los diputados ya aprobaron en lo general con 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones la reforma al Poder Judicial. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica y le aprecio mucho que nos tome la llamada a Raúl Rodríguez Cortés, él es analista y columnista en el periódico El Universal. Raúl, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Encantado, muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl?
Bien, gracias Raúl. Bueno, pues ya queda concluida este primer paso, ¿no? Con la aprobación en lo general de esta reforma judicial. La pregunta, mi querido Raúl, es ¿por qué tanta prisa, no? Va iniciando el periodo ordinario, pues los legisladores tienen tiempo. ¿Por qué llegar al extremo de sesionar en una sede alterna, de llevar a cabo pues una sesión maratónica y de aprobar esta reforma pues en la madrugada, Raúl?
Pues me parece que para estrenar la planador, ¿no? Es decir, si bien es cierto que la propuesta se conoce desde el 5 de febrero pasado, cuando junto con otro paquete de reformas lo da a conocer el presidente López Obrador con motivo del aniversario de la Constitución, ha transcurrido un tiempo, digamos, estamos hablando de cuántos meses, es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses, digamos, en el que ha estado de alguna manera en el debate el contenido de esta propuesta de reforma. Si nos referimos en cuanto al tiempo para debatirlo, me parece que ha sido suficiente, pero a lo mejor la prudencia política, me parece, y la posibilidad de que le dejara López Obrador a la presidenta electa una circunstancia menos tensa con el tema, que es un tema delicado y es un tema de fondo, pues yo creo que sí daba lugar a la posibilidad de dejarla a ella, pues operar unos días más, unos meses más, esta cuestión. Pero todo parece indicar que, bueno, pues el presidente López Obrador, como lo dijo, porque además lo dijo, quería antes de irse dejar el tema de la reforma judicial aprobado, ¿no? Entonces, en efecto, pues la pregunta es esa, el porqué, y el porqué que yo encuentro, Juan Manuel, es precisamente eso, ¿no? El demostrar que se tiene esa mayoría, esa planadora, pues, y demostrar que se está haciendo la cosa del plan C, pues como la planteó él desde antes de las elecciones.
Un regalo de despedida para el presidente López Obrador y una, digamos, una muestra, una probadita de la fuerza que tiene Morena y aliados después de esta de conseguir esta aplanadora en el Congreso.
Así es, ¿no? Es decir, yo creo que ese es en realidad el objetivo, porque urgencia, digamos, inminencia, urgencia, no se ve, no se ve cómo decir, los términos de urgencia podrían alargarse un poquito más y evitar esta polarización, ¿no? Que ha sido un poco la marca o el estilo de la casa, indudablemente con resultados políticos sin precedentes, ¿no? Porque no puede negarse que la actuación de López Obrador se le apruebe o se le rechace, pues ha sido tal que ha generado cambios, modificaciones en el sistema político del país, ¿no?
Leía hace pues un par de días un trabajo tuyo, una columna justamente en el periódico El Universal, en donde te referías a esta confrontación que hay, ¿no? A este choque entre los poderes ejecutivo y judicial y de este mismo con el legislativo. Dices tú, entre otras cosas, este choque, esta confrontación ha llegado pues a niveles ya muy peligrosos que no se habían visto en la historia de este país.
Sí, me parece, no sé si tú compartas la idea, que finalmente esta confrontación de poderes tan ruda, tan fuerte, sí ponen en riesgo la estabilidad del país, porque parece que habrá que ver ahora cómo, qué sigue. Bueno, pues sigue la eventual aprobación del Senado, pero después, ¿qué? Se abre ahí un periodo importante en el que se van a tener que aplicar estas reformas, estos cambios, y ya han dicho los ministros de la Corte que seguirá la protesta, que seguirá el paro, otros han dicho que ya van a renunciar. En fin, falta por ver qué sigue en términos de consecuencias inmediatas, porque finalmente en términos de lo que ocurrirá con este nuevo poder judicial que se está aprobando esta madrugada, pues yo creo que todavía va a tomar tiempo, porque te repito, son cambios de fondo, pero lo que tenemos ahorita sí es esa confrontación que, no sé, pues cada parte tiene su argumentación, pero a mí me da la impresión de que por la manera en que ha venido operando respecto a esto la oposición, no solo la partidista, sino la oposición ya más vinculada a los ciudadanos, vinculada a los trabajadores, es decir, resultan, no, me parece que no se tocan sus derechos, ¿no? Pero sí se toca la manera en que está construido el Poder Judicial, entonces protestan, yo creo que preocupados de que puedan bajarles el sueldo, pero este paro parece que va a continuar, y entonces va a llegar un momento en que estemos unos días, me parece, sí, pues sin poder judicial, y no solamente en términos prácticos lo que esto genera. Estaba viendo un dato que me llamó mucho la atención, que esto implicaría que se detuvieran, ahora que los jueces, los ministros se han sumado al paro, esto implicaría que se estarían dejando de atender a aproximadamente 440 mil, sí, solicitudes de amparo, ¿no? Es muchísimo, ¿no? se estarían dejando de atender juicios de inconstitucionalidad, varios se estarían dejando de atender controversias constitucionales. O sea, el impacto sí es en lo inmediato mayor. Ya otra cosa será poder ver con más calma pues en lo que consisten en sí las reformas, ¿no? La reforma al Poder Judicial, y qué tan bueno o qué tan malo o qué consecuencias traerá ya, inclusive en términos de relaciones internacionales, como se ha advertido, ¿no? Como ha advertido el gobierno de Estados Unidos, de los efectos que podría tener esto en cuanto a la relación comercial con el vecino del norte.
Exactamente. Oye, y también un tema, bueno, pues histórico, este paro al que se suman ayer los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también, pues la fractura, ¿no?, que se da al interior del máximo tribunal de nuestro país. Ocho ministros votan a favor, tres en contra. Obviamente, pues los tres en contra son las ministras que están pues muy afines, ¿no?, a la 4T, pero pues en lo que coinciden varios analistas, varios medios impresos el día de hoy, bueno, pues es esta fractura, ¿no?, al interior de la Suprema Corte de Justicia.
Sí, 8-3, las tres ministras, Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, aunque dicen que ella con algunas reticencias mayores que las otras dos, pero el caso es que ellas votan en contra de la posibilidad de, bueno, ya no de la posibilidad, en contra de estar en paro, como si lo avalaron el resto de los ocho ministros encabezados, perdón, por la ministra presidente Norma Piña.
Así es, pues esto da para todavía para mucho más.
Da para mucho, y yo creo que ya estaría también dando para, pues, para revisar todo lo que cambia y sí, todo lo que viene. Hay contenidos interesantes. Se va, como se ha dicho, a disminuir el número de ministros de 11 a 9. Se van a realizar votaciones hasta 2025. En junio habría una elección extraordinaria para elegir a esos 9 ministros, para elegir a 12 magistrados vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para elegir a los 5 magistraturas que van a conformar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Sí. Se van a elegir la totalidad de las 15 magistraturas de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, la mitad de los cargos de magistrados, y hasta el año siguiente la otra mitad. De manera que viene el asunto fuerte, Juan Manuel, e interesante.
Exactamente, y bueno, también este nerviosismo que está provocando en los mercados financieros. Raúl, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Encantado de la vida, me dio mucho gusto saludarte.
Gracias, igual te mando un fuerte abrazo. Raúl Rodríguez. Adiós, Cortés, analista y columnista en el periódico El Universal. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, que, bueno, pues esto usted lo sabe muy bien, tiene la información deportiva. Y bueno, pues no nada más esta aprobación de la reforma judicial ha pues provocado por ahí algunos afectados, ¿no? También ha impactado a otros sectores, como por ejemplo el deportivo, y se lo comento porque justamente debido a las protestas por la reforma al Poder Judicial, estas protestas que llevaron a cabo ayer estudiantes En las inmediaciones de esta sede alterna, ahí en la sala de armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca. Bueno, pues estas protestas, con motivo de esas protestas, se suspendió el primer encuentro de la Serie del Rey que se tenía programada entre los Sultanes de Monterrey y los Diablos Rojos del México, porque esto se llevaría a cabo en el Estadio Harp Elú, en donde se encuentra instalada pues esta sede de los diputados. Mi querido Beto Campos, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, alrededor de las 5 de la tarde fue que la Liga Mexicana de Béisbol emitió este comunicado de la suspensión del juego 1 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y Sultanes de Monterrey, por todo el contexto que ya nos comentabas, el tema de la sala de armas que se usa como sede alterna a la Cámara de Diputados, misma que se encuentra, mejor dicho, que es contigua al estadio Alfredo Harp Elú, por lo que los eventos que se han suscitado al cierre de vialidades, la Casa de la Novena Escarlata decidió tomar esa decisión de aplazar para el día de hoy este juego 1 de la Serie del Rey, y precisamente vamos a escuchar las palabras de Jesús Favela, jardinero de Diablos Rojos de México, en torno a esta situación.
No. Lamentablemente son cosas que nosotros no podemos controlar. Simplemente seguir enfocados. Sabemos que puede pasar como esto que acaba de pasar, que no sabíamos, como puede ser la lluvia. Entonces hay que seguir enfocados, entrenar. Yo creo que el ritmo, hemos pasado más tiempo inactivos durante los playoffs como esperando rivales. Entonces yo creo que no es algo que nos pueda afectar. Simplemente estar mejor descansados y estar listos para el juego.
Ahí están las palabras de Jesús Favela, jardinero de los Diablos Rojos de México, en torno a la situación que se vivió el día de ayer. Y bueno, destacar que el juego 1 de la Serie del Rey se llevará a cabo el día de hoy a las 7:05, mientras que el juego 2 será el 5 de septiembre a las 19:00. Habrá que recordar que ya es la sexta ocasión entre que se enfrentan Diablos Rojos de México y Sultanes de Monterrey. La serie le favorece, mejor dicho, el historial le favorece a la Novena Norteña, con 3 encuentros ganados, y el día de ayer se llevó a cabo la 16ª edición de la investidura del Salón de la Fama del Fútbol. Por primera vez se llevó a cabo en León, y que por supuesto se reconoce en la historia del fútbol nacional e internacional, una gran idea de Grupo Pachuca, que de alguna manera es rendirle un homenaje a los que aportaron a este deporte, y destacar que prácticamente fueron 18 figuras las que fueron investidas. Evidentemente fueron reconocidas en el fútbol mexicano como Ricardo Peláez, Omar Bravo, Carlos Salcido, Rodrigo El Pony Ruiz, Hernán Cristante y Antonio Nelson Ciña, mientras que en el plano internacional se encuentran el italiano Andrea Pirlo, el inglés David Beckham, el chileno Iván Zamorano, los argentinos Juan Román Riquelme y Diego El Cholo Simeone, además del paraguayo José Luis Chilavert, además de los guardametas alemanes, Sepp Maier, además de Oliver Kahn. Y en el fútbol femenil se le reconoció a Esther Mora por toda su trayectoria, que sin lugar a dudas fue extraordinaria, siendo la primera mujer que firmó con un equipo europeo, en este caso el Alaska Leche de Italia, en donde fue campeona goleadora 4 veces, siendo nombrada la mejor extranjera en diversas ocasiones, y también fue reconocida la estadounidense Christy Lilly. Además, como decanos fueron Jaime Belmonte y Walter Ormeño. Juan, insisto, una gran idea por parte de Grupo Pachuca reconocer la trayectoria de estas grandes estrellas.
¿Qué es lo que se toma en cuenta, Beto, para poder ser investido en este Salón de la Fama, aparte de la trayectoria?
Toman en cuenta lo que es el impacto que han tenido a nivel mundial, en este caso, pues reconocer las grandes figuras que han tenido. Insisto, Juan Román Riquelme, lo que movió en algún momento Andrea Pirlo, el inglés David Beckham, sin lugar a dudas, grandes estrellas. Insisto, evalúan lo que es el impacto que tuvieron a lo largo de la historia del fútbol mundial, y bueno, en este caso se le reconoce también al paraguayo José Luis Chalabert, además de Sepp Maier y Oliver Kahn. Nombrando estos nombres, por decirlo de alguna manera, prácticamente veo pasar toda mi infancia, pero bueno, sin lugar a dudas, insisto, una gran idea por parte de Grupo Pachuca reconocer a estas grandes figuras. Y la selección mexicana el día de ayer entrenó en el centro de alto rendimiento, estuvimos presentes los primeros 15 minutos del entrenamiento del día de ayer, y Javier Aguirre ya tuvo equipo completo para la práctica de este martes, en donde ya se incorporaron Johan Vázquez, Orbelín Pineda y Luis Chávez, un buen ambiente el que percibimos el día de ayer en lo que es el centro de alto rendimiento, destacar el liderazgo que todavía tiene Rafael Márquez, prácticamente fue a presionar a algunos jugadores que faltaban para comenzar la práctica. Insisto, un buen ambiente el que se vive con la selección mexicana, y cuando se trata de lidiar con el grupo, el Vasco sabe cómo hacerlo, y será el día jueves cuando el equipo mexicano viaje a la Unión Americana para encarar estos partidos ante Nueva Zelanda y Canadá en la Unión Americana. Y dentro de la selección mexicana, pero sub-20 femenil, venció 2-0 a su similar de Australia con goles de Fátima Servín y Alejandra Lomelí en la actividad de la segunda fecha de la Copa del Mundo de la especialidad que se lleva a cabo en Colombia. El equipo mexicano se encuentra con 4 puntos y el día viernes será cuando enfrente a la anfitriona Colombia, 4:00 p.m. tiempo del centro de México será este encuentro, y en lo que significa prácticamente amarrar su boleto a la siguiente ronda, una derrota y un resultado positivo de Camerún contra Australia podría dejar fuera a las mexicanas, pero sin lugar a dudas hay una gran expectativa por parte del equipo mexicano. Y dentro de los Juegos Paralímpicos, destacar que en la actividad de la delegación mexicana en el paraatletismo, Juan Pablo Cervantes avanzó a la final de los 100 metros, misma que se estará realizando a las 11:25 de la mañana, en tanto que Nelly Miranda y Patricia Valle pelearán por una medalla en los 50 metros pecho dentro de la paranatación. Y en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, habrá que destacar que la categoría individual, el alemán Alexander Zverev fue eliminado por Taylor Fritz, mientras que el norteamericano Francis Tiafoe derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov. En la rama femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka derrotó a la china Shenqing Wen, mientras que la norteamericana Emma Navarro avanzó a lo que son las semifinales, derrotando a la española Paula Badosa. Y bueno, destacar que el día de ayer se presentó lo que es el proyecto del Abierto de Acapulco para el próximo año, se estará realizando del 24 de febrero al 1 de marzo de 2025, en donde estarán figuras como Alexander Zverev, que es número 4 del mundo en este momento, Bel Shenton número 13, Tommy Paul número 14, Holger Rune tiene el número 15, mientras que Lorenzo Musetis es el número 18 dentro del ranking de la ATP. Y bueno, no se descarta la posibilidad de que Rafael Nadal pudiera asistir a este gran evento, que sin lugar a dudas sería extraordinario tener al español de nueva cuenta en el Abierto Mexicano, tomando en cuenta pues toda su trayectoria y que incluso ya ganó en un par de ocasiones lo que es el Abierto de Acapulco, Juan.
Perfecto, pues ojalá se pueda, ¿no?, la presencia del español. Gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con la información de negocios y finanzas con Daniel Huelvans.
La compañía de telecomunicaciones América Móvil buscará adquirir la telefónica chilena WOM S.A. La empresa propiedad de Carlos Slim detalló que busca expandir sus operaciones en el mercado latinoamericano, por lo que queda a la espera de las autorizaciones del gobierno chileno para concretar la transacción. La armadora china BYD anunció que pondrá en pausa la inversión que tenía prevista para una planta en México. La automotriz señaló que tomó la decisión debido a un posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y las repercusiones que podría significar en los aranceles de sus automóviles. La constructora Grupo Proeza nombró a Daniel Martínez Valle como nuevo director general de la compañía en sustitución de Leopoldo Cedillo Villarreal. El próximo directivo fue asesor de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, además de liderar la organización Grupo Calus y Oribia. La compañía de reconocimiento facial Clearview AI recibió una multa de $30 millones por parte del Organismo de Protección de Datos Personales de los Países Bajos. La institución informó que Clearview creó una base de datos ilegal que contiene millones de rostros tomados de redes sociales sin consentimiento. La Corporación de Telecomunicaciones Televisa registró una caída en sus acciones del 4.57% este lunes. Analistas empresariales detallaron que la disminución se pudo deber a una investigación de la empresa en Estados Unidos vinculada con la FIFA. La automotriz alemana BMW anunció que retirará del mercado global los vehículos eléctricos Mini Cooper SE por fallas relacionadas con el sobrecalentamiento del motor. La fabricante instó a los clientes propietarios del modelo en visitar a su concesionario de Mini para revisar sus vehículos. Voz, Daniel Huelvans. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks y reiterarle, bueno, lo que ocurrió esta madrugada. Se aprueba en lo general la reforma al Poder Judicial. Fueron 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Ureste.
Y es que ya no aguanto, te extraño. No puedo estar sin ti. Estar esperando me hace daño.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.